Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La noticia del día ha sido sin duda la sonora derrota parlamentaria con la que el gobierno ha estrenado el año en el Congreso. PP y Junts le han tumbado dos reales decretos, el del impuesto a las energéticas, también con el PNV, y un cajón desastre en el que el gobierno había metido las ayudas a la Dana, la subida de las pensiones, las subvenciones al transporte público. Más allá del análisis político sobre la debilidad del gobierno, esta derrota tiene consecuencias que afectan directamente a cualquiera, a la gente. Muchos se preguntan si va a bajar la pensión el mes que viene, si va a tener que pagar más por el tren, el autobús o el metro. Lo primero, intentemos arrojar algo de luz. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. Las ayudas al transporte se mantienen en los abonos ya adquiridos hasta el momento de su renovación, en el caso de cercanías y media distancia hasta el 30 de abril y hasta el día 31 de enero para los abonos mensuales de metros, tranvías y autobuses urbanos e interurbanos. Pero quien compre de nuevas mañana, Óscar Puente, ministro de Transportes.
Lo que ya no se va a poder es adquirir abonos al precio, ni títulos de transporte al precio que tenían con las bonificaciones.
Se acaba así la ayuda del 30% que daba el Estado y ahora las comunidades tendrán que decir qué hacen con el 20 o 30% adicional que estaban asumiendo. De momento, Madrid, Cataluña, País Vasco y Comunidad Valenciana mantienen los descuentos. En cuanto a las pensiones, la subida del 2,8% se mantiene para enero porque ya se había dado la orden de pago, pero en febrero ese incremento quedará anulado.
La otra noticia de la noche es la confirmación de que el Sabadell vuelve a Cataluña. Su consejo de administración ha aprobado formalmente dar marcha atrás a aquel traslado a Alicante que decidieron en pleno proceso independentista. Dicen que las cosas han cambiado en estos 7 años. Iván Alonso, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. El Sabadell ha confirmado hoy su retorno a Cataluña. El banco justifica su vuelta porque, dice en un comunicado, ya no se dan las circunstancias que motivaron su traslado a Alicante. El movimiento se produce ahora en un clima político distinto, con un Salvador Illa en la presidencia de la Generalitat, que ha celebrado así esta decisión.
Bueno, es una buena noticia que indica, a mi juicio, lo digo con toda modestia y con toda humildad, pero indica que estamos en el buen camino.
Lo que sí llama la atención es el momento en el que se hace en plena OPA del BBVA sobre la entidad catalana. El Sabadell ya ha confirmado que nada cambia para clientes ni tampoco para profesionales del banco y que mantendrá los puestos de trabajo en la Comunidad Valenciana. La decisión del Sabadell podría abrir la puerta a la vuelta a Cataluña de otros gigantes como CaixaBank, Naturgy o Cellnex, que abandonaron la región tras el proceso independentista.
En Estados Unidos, Donald Trump ha ordenado esta noche desplegar 1.500 militares más en la frontera con México y amenaza con llevar a juicio a los funcionarios que no cumplan sus órdenes de deportar a los migrantes irregulares. Mañana el inquilino de la Casa Blanca explicará sus políticas económicas en el foro de Davos, aunque se ha convertido en el centro de todas las conversaciones desde el primer día. Asunción Serena, buenas noches.
Hola Ángel, buenas noches. Ni la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen ni el viceprimer ministro chino Lin Shuixian han pronunciado su nombre, pero todo gira en torno a Donald Trump en esta edición del Fórum de Davos. De hecho, su investidura ha eclipsado completamente la inauguración y muchos la seguían desde las numerosas pantallas que transmitían la ceremonia de Washington. Es evidente que Trump fascina, pero sobre todo domina el sentimiento de incertidumbre. Mañana el nuevo presidente de Estados Unidos se dirigirá a los empresarios y dirigentes políticos que participan en el fórum y que esperan poder hacerse así una idea más precisa de las ambiciones de Trump, aunque ya hizo algunos anuncios radicales el lunes sobre la salida del Acuerdo Climático de París o la Organización Mundial de la Salud. Unos admiran al presidente millonario que ha pasado su vida haciendo negocios como ellos y muchos están inquietos frente a sus reflejos proteccionistas que chocan contra la globalización que preconiza Davos desde hace décadas.
En Davos ha estado hoy Pedro Sánchez, que ya ha regresado a España. Mañana veremos al presidente en Valencia, 3 meses después de cómo salió por patas de Paiporta. En principio, esta vez no está anunciada su visita a ningún pueblo afectado por la Dana. se ha jodido. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. El regreso de Pedro Sánchez tiene lugar tras casi 3 meses, 81 días, para ser exactos, de su evacuación por los escoltas de Paiporta, abandonando la comitiva de los Reyes. La ausencia presidencial era ya un motivo de erosión, cuando además tenían agenda acudir a la apertura del Congreso del PSPV-PSOE, que se celebra entre el 31 de enero y el 2 de febrero. La Moncloa defiende que no ha faltado ningún ministro sobre el terreno, que está la delegada del gobierno Pilar Bernabé, y apelan además a las medidas concretas de los consejos de ministros. Sánchez va a celebrar una reunión interministerial en la sede de la delegación del gobierno en Valencia, a la que han sido invitados los alcaldes de las zonas que continúan en emergencia, esto es 28 municipios. Antes acudirá al cuartel de Vétera con los militares que trabajan en las labores de reconstrucción. La visita del presidente coincide con la ausencia de Carlos Mazón, toda vez el jefe del Consejo tiene cerrado desde hace semanas asistir a la feria de turismo a Fitur en Madrid.
La familia de uno de los dos guardias civiles asesinados en Barbate y arrollados por una narcolancha ha pedido que se reabra la investigación a los mandos que organizaron el dispositivo de aquel día. Lo hacen basándose en unas grabaciones a las que ha tenido acceso COPE, en las que un agente avisa del riesgo de la operación y el coronel le resta importancia. Juan Baño.
La Audiencia de Cádiz archivó en noviembre la demanda de responsabilidades a la cúpula del cuerpo. Buscan ahora la reapertura del caso con la grabación de una conversación a la que hemos tenido acceso, en la que el sargento de la embarcación cuenta al padre de Miguel Ángel, uno de los dos fallecidos, su conversación con el coronel de Cádiz antes de que ocurriera todo. Esa mañana había visitado la zona el ministro Marlaska.
Coronel, con esta embarcación he hecho un riesgo. Sí, pero tú sabes quién ha estado aquí esta mañana. El ministro, tú sabes quién ha estado aquí esta mañana.
El sargento insiste al coronel.
Yo le digo, bueno, ¿por qué no entramos por fuera con una embarcación más grande? Es que no es posible, ese es el plan A, me dice. Es que no hay embarcaciones para entrar por fuera. Y me dice, aparte que no te van a pasar por encima, que son moritos, son moritos.
Fernando Castellano, abogado de este agente, tiene claro su objetivo.
Que se depuren las responsabilidades que se tengan que depurar y que cada uno es responsable de las órdenes que da. Y nada más, ese es nuestro único objetivo.
Fuentes del caso aseguran a COPE que hay más material grabado para probar la responsabilidad de los mandos. There is a house built out of stone.
El año 1980 fue el año más salvaje y sangriento en la historia de la banda terrorista ETA. Casi 100 personas fueron asesinadas, un tercio solo en Guipúzcoa. Allí los terroristas habían conseguido imponer un régimen de terror y silencio capaz de someter a la sociedad vasca en su totalidad. El miedo. Una sociedad que empezó a despertar gracias a personas como Gregorio Ordóñez. Mañana se cumplen 30 años desde que la banda terrorista ETA le matara. María Sangil era su asesora, una de las personas que compartía mesa en el instante en el que asesinaron a Gregorio.
El miedo, la falta de libertad y la cobardía imperaban en el País Vasco y en San Sebastián, que era la peor, porque donde Ribatasuna tenía más fuerza, más poder.
De Euskadi, todos a una, vota Ribatasuna.
Bueno, pues la gente vivía muy amedrentada y muy acobardada.
Es precisamente en ese momento cuando Gregorio Ordóñez decide dar un paso adelante. Se afilia al partido político más perseguido, en el año más brutal, en la provincia más peligrosa, y lo hace para plantarle cara a los pistoleros de ETA. Ana Iribar es la viuda de Gregorio.
Nadie se atrevió a hacerlo. Él se propone ser agente de cambio. Él dice, no puede seguir habiendo una organización terrorista matando todos los días.
Yo, va a haber momentos difíciles y ETA desgraciadamente va a seguir matando. Pero está claro que la presión policial y el rechazo de la gente en la calle es la gran fuerza para que la paz sea posible.
Esta noche, Paloma Serrano le pone el lazo a la linterna con nuestra historia de memoria y homenaje del día. ¿Qué tal, Palo? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Gregorio Ordóñez, de 36 años, casado y con un hijo que no había cumplido los dos, fue asesinado el 23 de enero de 1995, hace ahora 30 años. Ocurrió en un bar del casco viejo de San Sebastián, La Cepa. Eran las 3:30 de la tarde de un día lluvioso. Tres pistoleros, encapuchados, siguieron la pista de Ordóñez hasta el restaurante. Uno de ellos, con un chubasquero rojo, entró en el local, se acercó a la mesa a la que almorzaba el concejal y le pegó un tiro en la nuca antes de salir corriendo.
La parte vieja de San Sebastián, una zona por la que ETA parece tener cierta predilección para actuar.
Hoy y yo jamás entrábamos en la parte vieja.
En un momento dado yo veo como hay una pistola apoyada en la nuca de Gregorio. La cara de Gregorio se desfigura y me doy cuenta que lo han matado. Me fui corriendo detrás y ahí es donde me doy cuenta que ir detrás de un terrorista seguramente acabas muy mal. La preocupación era que había que hablar con Ana Iríbar.
Llaman a mi puerta, zona de María Sasilio, que era en Boriana, y yo veo la muerte en su mirada.
A lo largo de estos 30 años se ha hablado mucho de la muerte de Gregorio Ordóñez, pero no tanto de su vida. Gregorio era un tío valiente, rotundo, claro, directo, nos lo acaba de recordar Nicolás Redondo Terreros. Era un político y una persona auténtica. Su voz estaba cargada de futuro y por eso los asesinos acabaron con su vida. Para evitar que llegara a la alcaldía de San Sebastián y que su autenticidad contagiara a aquella juventud que había permanecido callada frente al crimen. Ordóñez no solo se había encarado con ETA, también había señalado a Herri Batasuna el brazo político de la banda.
Puede que ETA matara a Gregorio Ordóñez, pero nunca acabó con su mensaje. De hecho, la noche del 23 de enero de 1995, la banda terrorista empezó a perder la calle al tiempo que los vecinos de San Sebastián despedían al que, a buen seguro, se habría convertido en alcalde de la ciudad.
Hoy nos devuelve de alguna manera un poco la dignidad que estábamos perdiendo en esos años terribles, ¿no? La máxima ambición política que tenía Gregorio era ser alcalde de su ciudad.
Y a los vecinos les daba igual que Gregorio fuera del PP o no. Ellos veían a un político que se preocupaba por su problema.
Gregorio Ordóñez nunca entendió la política como un instrumento para conseguir poder, sino como una herramienta para servir y ayudar. Él era consciente de las consecuencias, pero decidió no dar ni un paso atrás. No modificó su discurso, ni sus horarios, nada. No cedió ni un milímetro, asumiendo lo que podía ocurrir.
Por miedo, nunca renunció a decir aquello que creía que tenía que decir.
¡No tenéis valor! ¡Cobarde!
Había pintadas en el portal de nuestra casa en la calle y Goyo las limpiaba para que yo no las viera salir de casa. Una bala que dejaba en el casillero del ayuntamiento.
El miedo estaba presente, pero Gregorio le dio la vuelta. Él quería ver una sociedad en libertad, no sometida a ETA, y por eso decidió combatir ese monstruo de la única forma válida en democracia, con la palabra. En casa no había falta, no hacía falta hablar del tema. Tanto él como Ana ya sabían que el peligro se cernía sobre Gregorio.
A ver, Gregorio, estamos hasta los cojones de ti. Una degradación más tuya y tu familia corre un riesgo de morir. Cualquiera de ellos, estamos hasta los cojones ya de ti. Fuera de Euskadi, cabrón.
Goyo estaba preocupado. Goyo incluso abrazaba a su hijo, se lo llevaba al pecho con una preocupación en la mirada. Yo creo que Goyo pensaba muchas veces que no iba a haber muchas cosas de su hijo.
Cuando Gregorio fue asesinado, su hijo Javier tenía solo un año. Con 5 lanzó una pregunta, la pregunta, ¿cómo ha muerto mi padre? Pero lo más duro fueron las preguntas que sucedieron a la primera, preguntas que no tenían respuesta. ¿Quién lo mató? ¿Dónde está el asesino?
Yo quiero creer que la política actual no sería como es si hubiera habido más gente como mi padre, precisamente. O sea, yo creo que precisamente la política actual es como es porque faltan personas como mi padre.
Gregorio Ordóñez fue asesinado por 3 hijos. Por Valentín Lasarte, Francisco García Gaztelu Chapote y Juan Ramón Carazatorre Zapata. 3 nombres prácticamente desconocidos para muchos jóvenes que hoy cumplen 30 años en este 2025. Por eso nuestro deber es recordarlo. Para ello, un documental que está a punto de colgarse en YouTube. Esta es una historia real, dirigido por Iñaki Arteta, coproducido por el Centro de Estudios, Formación y Análisis Social de la Universidad San Pablo CEU, junto a la Comunidad de Madrid. Esta es una historia real. El mayor aliado del terrorismo es el olvido y así la legitimación. Y no hay derecho. Gracias, Palo. por poner el lazo a la linterna con nuestra historia de memoria y homenaje del día.
Hasta mañana.
Adiós, Palo. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? Esta semana se celebra en Madrid la Feria Internacional del Turismo. Es una semana con un trajín monumental, porque las comunidades autónomas vienen a Madrid a mostrar su mejor cara. Más allá de la feria en sí misma, que también cuenta con la presencia de todo tipo de países, al caer la tarde, en Madrid, toda la semana se suceden todo tipo de actos sociales. Yo acabo de llegar del que ha organizado la Generalitat de Cataluña en la Real Fábrica de Tapices, un sabroso evento gastronómico. Lo que me ha llamado la atención ha sido que era la primera vez que venía Cataluña. Nunca antes había venido a Madrid a participar en Fitur. Nunca es nunca. No por el proceso, tampoco en los 90 ni en los 80. ¿Se te ocurre mayor ceguera? ¿Es posible vivir 40 años de espaldas a tu propio país? Hoy, sin embargo, he visto al ministro Hereu y al presidente Illa orgullosos de estar en Madrid, de venir a Madrid, de querer al resto de España. De verdad que ha sido emocionante, y cuando las cosas se hacen bien hay que decirlo. Esto es un mensaje a la Cataluña oficial. Bienvenidos a este gran país llamado España. Hay que perseverar, y en ese plan.
Mensajito de Línea Directa que nos trae Paloma Serrano.
Con el seguro de hogar de Línea Directa, proteges tu vivienda contra robos, daños por agua y fenómenos atmosféricos. Además, tendrás el servicio de mantenimiento y, lo mejor de todo, estarás protegido ante la ocupación ilegal. Cámbiate ya al seguro de hogar más completo y te bajan el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Así empieza.
Y yo no sé cómo acabará Mufasa, ni si se aprobará esa reducción a la fuerza de la jornada laboral. Solo sé que en realidad ni Sumar ni el PSOE existen. Existe una persona que ordena y manda según su interés en cada momento.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
¿Quién ordenó la filtración? ¿Quién la gestionó? ¿Cuándo lo hizo? ¿Es posible recuperar el contenido de mensajes de móvil?
Es el pueblo que camina más de toda España con 21.000 pasos diarios de media por persona.
Sí, sí, casi 490 kilómetros al mes por persona.
¿Pero por qué caminan tanto allí?
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la una.
En Mediodía COPE.
Buenas noches. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
3, 17, 22, 28 y 40. Soles 4 y 9.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada, y para ello, Silvia Martínez. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Ha sido un día interesante en el Congreso. Han aprobado el suplicatorio a José Luis Ábalos, ya puede investigarle el Tribunal Supremo, y en relación a este caso, hoy en Herrera en COPE, hemos vuelto a escuchar a Víctor de Aldama. Entre otras cosas, ha dicho que tiene un sobre con información sensible sobre Pedro Sánchez.
Y ese sobre existe, y esa documentación existe.
¿La tiene usted?
Sí.
¿Y puedo saber qué contiene?
No, eso es algo muy delicado, es algo que tenemos que tratar directamente con Fiscalía, y es algo que trataremos seguramente directamente en el Supremo.
Y como decíamos, ha habido mucha actividad hoy en la Cámara Baja. Junts ha plantado al Gobierno, con lo que ha fracasado el decreto ómnibus que hoy se votaba. Uno de los temas afectados es el transporte. Los precios de los abonos y billetes de cercanías, media distancia o rudalías, dejarán de ser gratuitos. Las ayudas decaen. El ministro de Transporte es Óscar Puente.
Los abonos ya sacados han generado un derecho
y esos se van a poder utilizar. El que tenga un abono ya adquirido con carácter previo le vale. Lo que ya no se va a poder es adquirir abonos mañana al precio, ni títulos de transporte al precio que tenían con las bonificaciones.
Algunas comunidades como Madrid, País Vasco, Canarias o Cataluña aseguran que mantendrán las tarifas como hasta ahora. Bueno, ha habido más cosas, Ángel, en el día de hoy. Por ejemplo, atención, Ana Rosa Quintana vuelve a las mañanas de Telecinco, en la que será la temporada 20 del programa de Ana Rosa. Historia absoluta de la televisión. Lo anunciaba ella misma en directo esta tarde.
Comenzará con Ana Terradillos frente a la mirada crítica, continuará el programa Ana Rosa y concluirá Joaquín Prat con Vamos a ver. Quiero decir que es una reorganización de la mañana, pero al final pues sigue más o menos la misma estructura, salvo que vuelve el programa Ana Rosa.
Bueno, fíjate, yo, más sí. allá de la estructura y de cómo lo organicen, es una decisión del medio, etcétera, de lo que me alegro de verdad es que esto confirma que Ana Rosa, mi querida Ana Rosa, está estupendamente de salud. Porque eso quiere decir que va a madrugar mucho otra vez, quiere decir que está como una rosa, nunca mejor dicho, y que vuelve a por todas. Se ha curado del todo y pa'lante. Eso me parece lo más importante de todo.
Pues ahí está, volverá su programa, será el próximo lunes 3 de febrero y recordemos que conduce el programa de la tarde en la cadena de Mediaset desde 2023. Y otra cosa, esta semana hemos conocido que José Javier Oses, que fue condenado a 8 años de cárcel por pertenecer a ETA, condena que ya ha cumplido, está trabajando como profesor de economía de bachillerato en un instituto público de Tudela. En la tarde de COPE han hablado sobre el tema y la reinserción con Esther Pascual, que es directora del grado en criminología de la Universidad Francisco de Vitoria.
Aquí hay dos cosas en juego. Por un lado tenemos el reproche penal en forma de sentencia condenatoria. Este hombre ya ha cumplido y tiene derecho al el derecho a la reinserción, ¿vale? Entonces, por un lado, si no hay una inhabilitación específica para que se pueda presentar, pues tiene el derecho. Otra cosa es el tema moral. ¿Moralmente es reprochable o no? La justicia, lo que pena no, son tipos penales. No puede condenar por temas morales.
Y según los datos de la OTAN, 8 de los 31 Estados miembros aún no alcanzan el objetivo del 2% del Producto Interior Bruto destinado a defensa. Y España se encuentra entre ellos. De hecho, nuestro país es el que menos invierte en relación con su PIB, destinando apenas un 1,3% a este ámbito en 2024. Sobre ello hemos hablado en nuestro tema del día con Juan Rodríguez Garat, que es almirante retirado.
El gasto en defensa en Europa estaba limitado por la mentalidad de los europeos que hasta hace muy poco creían que la guerra era una cosa del pasado, y es ahí donde necesitamos líderes más convencidos que los que hay en España, porque hay que recordar que el gobierno está muy dividido en ese tema y parte de él, por supuesto, no apoya ese incremento del presupuesto de defensa que nos exige ya no solo la OTAN, sino también la Unión Europea.
Joder, pues hablar de cultura de defensa de la OTAN y de la que está cayendo en el mundo desde aquí, donde estamos, desde Cracovia, a 200 metros de la frontera de Ucrania, a 200 kilómetros, perdón, de la frontera de Ucrania y tan cerca del campo de concentración de Auschwitz, uf, cuidadito, cuidadito con lo que tenemos, ¿eh?
Es que impresiona. Y tú lo decías, Ángel, que estáis hoy emitiendo La Linterna, estamos hoy emitiendo La Linterna desde Cracovia. Mañana te contaremos nuestras sensaciones después de visitar Auschwitz. Y es que se cumplen 80 años de la liberación del campo de concentración. Por eso hemos llamado a Paz Moreno Feliu, que sabe mucho del tema. Es catedrática de Antropología Social en la Universidad Nacional de Educación a Distancia.
Se forma una especie de cultura que solo tiene sentido para ellos que lo vivieron y que luego lo arrastraron como un pesar, porque se ha hablado mucho del complejo de los supervivientes por haber sobrevivido y no haber muerto. De hecho, muchos, desde Primo Levi, Jean Améry, acabaron suicidándose.
Mañana vamos a entrar en todos los programas de COPE que podamos desde allí, desde Auschwitz. Vamos a hablar con supervivientes del Holocausto, que ya son muy ancianos, 80 y muchos años o más, que tenían 2, 4 o 6 añitos cuando se liberó el campo y acabó la guerra. Vamos a hablar con los judíos en Cracovia que están reconstruyendo su historia mirando por un ojo hacia Oriente Medio y por otro a los libros. Vamos a estar en la fábrica de Schindler, el de la lista, el de la película, el del Oscar Schindler. Vamos a contar aquello que es el museo de la ciudad ahora mismo. Y cómo no, vamos a recorrer Auschwitz y Birkenau y vamos a explicar cómo el ser humano es capaz de repetir la historia de un modo u otro.
Pues mañana va a ser día de no apagar la radio y de estar muy pendiente de COPE. Mientras llega el partidazo, nos vamos con Guns N' Roses. Hoy cumple 60 años su primer batería, Steven Adler.
Para acostarse tranquilo, así
relajadito,
así te pones así como de perfil, así como en el 44 y sigues sobando.
Welcome to the Jungle, es un temazo, ¿eh?
Hombre, por favor, sube. Cuatro minutillos, estarán aquí los colegas del partidazo. El Real Madrid 5-1 en el partido de Champions contra el Salzburgo. Pedazo jornada tarde de ayer del Atlético de Madrid y del Barça. Así que nada, todos contentos. Mañana más, nosotros, la linterna en directo desde Auschwitz. 80 años se cumplen de la liberación, qué paradoja, por el ejército de Stalin. Ahora estamos a 200 kilómetros del frente de la guerra en Ucrania por su sucesor, Putin. Hasta mañana, Silvia.
Adiós, Ángel, descansa.
Adiós, chao, chao.
Expósito.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.